18 minutos quedan para que sean las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo de la tertulia con Ketty Garat. ¿Qué tal, Ketty? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leticia.
Con Pilar Gómez. ¿Qué tal estás, Pilar? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien?
Muy bien, me alegro. Y con Fernando Lázaro. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, empecemos hablando de las elecciones de Cataluña, porque seguimos con la incertidumbre de cuándo se van a acabar celebrando finalmente. Desde luego, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que va a resolver del fondo de la demanda antes del 8 de febrero, pero que, mientras tanto, las mantiene para el día 14. El problema es que del 8 al 14 hay muy pocos días y ya estarán en plena campaña, ¿no?, los políticos catalanes. De momento, no sé con qué os quedáis de todos los testimonios que habéis escuchado en el día de hoy. Yo, desde luego, me quedo con la comparecencia del vicepresidente en funciones de Cataluña, con Pere Aragonès, indignado, diciendo que no entiende cómo se ha podido enterar por la prensa. Nos decía Pablo Planas que este tribunal, a veces, por Twitter también hace público este tipo de decisiones, y luego, por otro lado, pues acusando al Estado, al Gobierno, al sistema judicial de estar detrás de un complot para que no se celebren las elecciones, o sea, para que no se celebren cuando ellos habían elegido, que es cuando consideraban que podría haber más seguridad desde el punto de vista epidemiológico. ¿Vosotros con qué os quedáis?
Hombre, yo me quedo de la idea de que el tribunal no haya resuelto ya, porque a mí me parece que lo que hicieron los independentistas de suspender, que no retrasar, porque retrasar hubiera podido ser lógico, como se hizo en las elecciones vascas o gallegas, pero ellos lo que hicieron fue suspender, y eso es cambiar las reglas del juego, y por eso me parece bien que ante esa cacicada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña actuase. Pero, hombre, con los plazos que tenemos, creo que podían haber entrado ya en el fondo perfectamente y haber determinado una fecha. ¿Por qué? Porque, hombre, todo apunta a que será en ese 14, pero es que empezamos la campaña el día 29, entonces es que para el 14. Entonces es un absurdo que van a estar haciendo campaña sin saber cuándo son las elecciones. A mí me parece que es un poco despropósito que el Tribunal de Justicia de Cataluña ya no se haya pronunciado. Y además de esto, a mí me parece también muy bien que los políticos se enteren por la prensa de las resoluciones judiciales. No tienes tampoco por qué, al señor Aragonès se le olvida además que esas elecciones las convocó el Parlamento, porque fueron ellos los que no quisieron poner un presidente.
Bueno, en este caso Aragonès se quejaba, perdona, Lázaro, porque, claro, decían, ellos han tenido que presentar alegaciones, ¿no?, que lo hicieron ayer o antes de ayer con ese informe de 50 páginas. Entonces, claro, yo creo que ellos, como parte interesada, pues que nos hubieran avisado, ¿no?, dicen, es uno de los reproches que anda que no tienen, claro.
Esto, desde luego, es otro episodio más del sainete de lo que es la política catalana, ¿no? Yo creo que vivimos desde hace muchísimos años en una situación anómala en esa comunidad. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que convivir con ello y hay que seguir las reglas del juego. Pero decía Pilar, dice, bueno, ¿cuándo van a empezar a hacer campaña los candidatos? Hay uno que no ha dejado de hacerla y está haciéndola continuamente desde el Ministerio de Sanidad, porque yo digo, bueno, ahora que el tribunal, aunque sea de manera provisional, aunque no sea firme, pero bueno, sigue manteniendo la fecha del 14 de febrero para la convocatoria electoral, yo pensaba, dentro de mi propia ingenuidad, que cada día me sorprendo más de lo tontorrón que soy, pues digo, hoy dimitirá, ¿no?, este hombre, para que no siga apareciendo que está utilizando la silla del Consejo de Ministros para hacer campaña, para que no pensemos que ayer, cuando no quería dar el visto bueno a las peticiones de restricción por parte de las comunidades, que no interpretáramos, como interpretaron algunos malvados, que seguro que son unos malvados, que lo estaba haciendo en la condición de candidato del PSC a las elecciones, porque su formación era la que defendía que desde el minuto uno hasta el último fuera los comicios el 14 de febrero. Bueno, ya, en fin, al margen de la ironía, ¿no? Yo creo que, de nuevo, seguimos en un escenario que sigue siendo un sainete. O sea, imaginaros, o sea, el día 8 de febrero y llega el tribunal y le da la vuelta a la tortilla o confirma esa propia fecha. Sea lo que sea, es una situación muy anómala. El 14 todavía probablemente estemos en una situación sanitaria, pues alta, de incidencia alta, Y chicos, pues yo no sé, un aplazamiento tendría que tener sentido. No te digo una suspensión, efectivamente, porque eso es una anomalía, como bien recordaba Pilar, pero un aplazamiento de cuando menos un mes, y si luego hay que hacer otro segundo, no pasa nada, porque siempre estará primando más la seguridad sanitaria de la ciudadanía que el interés político de los partidos, que es que aquí parece que se nos olvida, que es que estamos enterrando a 400 personas, a 400 compatriotas todos los días, no en Cataluña, lógicamente, en toda España, pero en Cataluña está teniendo una incidencia bárbara de 70, 80 muertos todos los días. ¿Tanto cuesta llegar a una situación en la que se pongan de acuerdo mínimamente para convocar unas elecciones los partidos que se presentan y que no dé la sensación, no solo ella, sino también los que gobiernan en Cataluña, de estar utilizando la pandemia políticamente? Yo, de verdad, no acabo de entender hasta dónde puede llegar la miseria política en España.
A ver, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros y creo que es verdad que la palabra sainete define muy bien lo que está pasando, pero yo no confundiría dos planos. Uno, evidentemente, coincido con Pilar, es evidente que no creo que sea acertado apurar tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no tomar una decisión urgente, porque debe de serlo, porque efectivamente la campaña empieza el jueves que viene a las 12 de la noche y, por lo tanto, pues apenas una semana, oye, por lo menos, aunque solo fuera para que la obscenidad de la doble chaqueta del ministro candidato termine y vaya habiendo una transición ordenada que aclare los roles o en qué rol se dedica más, si en uno o en otro. Aunque solo fuera por eso, yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debería de tomar de manera urgente esta decisión. Bien, pero es verdad que hay un debate jurídico y un debate legal que tiene que responder a un recurso presentado por el Gobierno de Cataluña, que a su vez ha tomado la decisión no en base a una cuestión legal ni jurídica, sino en base a una cuestión política. Y es que no le convienen las elecciones del 14 de febrero porque ella está muy alto, tanto en los sondeos de Tezanos como en los otros sondeos y en las encuestas propias, y no solo del Partido Socialista. Ellos saben que está muy alto, ellos saben que hay una especie de empate técnico, no sé con qué magnitud, quién miente más y quién miente menos, pero el nerviosismo del gobierno catalán denota que ese efecto Illa cuanto menos existe. Ya veremos en qué grado y ya veremos cuánto se deshincha de aquí al 14 de febrero o a cuando sean las elecciones. Por lo tanto, esa utilización partidista de la que antes te hablaba Leticia, Pablo Planas, en la anterior conexión, sí. Yo creo que es una evidencia absoluta y total. La misma utilización partidista que hacen desde el Gobierno central y que hacen desde el Partido Socialista Obrero Español y desde el PSC para intentar cuadrar la fecha de las elecciones, 14 de febrero, con los intereses electorales de Salvador Illa. Y hay a todo esto cuestiones pues que se escapan y que además son lógica pura y choca con las decisiones que está tomando ahora mismo el PSOE y las que tomó en el pasado. Repasaba ahora mismo la noticia, ¿no? El PSOE aceptó aplazar las gallegas y vascas allá por el mes de marzo, cuando la incidencia acumulada era, en el caso de Galicia, de 183,11 y en el caso del País Vasco de 289,9. Este jueves Cataluña marcó 532,44 casos por cada 100.000 habitantes. Es tan sumamente clamorosa la comparación, tan vergonzosa, que evidentemente aquí no estamos, estamos desvinculando la cuestión política de la cuestión sanitaria, y quien la vincula, que es el gobierno catalán, la vincula básicamente por motivos electorales, pero no sanitarios. Con lo cual, en fin, que cada palo aguante su vela, pero no confundiría lo que son, por una parte, el debate jurídico, que es que se plantea por una cuestión política, pero que hay un debate jurídico, y es básicamente que el recurso que plantea el gobierno catalán lo hace sin una justificación que se sustente legalmente, y yo creo que eso es lo que va a pasar, que van a fallar favorablemente a la fecha del 14 de febrero de manera definitiva, o al menos también eso es lo que cree el gobierno central, porque no hay un sustento legal que lo respalde. Luego hay una cuestión política en la que todos, unos tirando para la derecha y otros tirando para la izquierda, pero todos intentan jugar sus cartas para maximizar sus resultados electorales.
yo creo que van tirando todos hacia el mismo lado, en cualquier caso, porque a la derecha, en esta
bueno,
manta...
Bueno, sí, en sentido figurado, podríamos decir al centro,
nada,
hacia
sí,
atrás,
no
sé, en cuestión de altura.
Caso, lo que sí, fíjate, yo creo que como ciudadanía deberíamos de hacer la cuenta. Es decir, si finalmente hay una decisión y se celebra porque ha habido un movimiento ahí de presión por parte del gobierno y del PSC, fundamentalmente, a través de las herramientas que se han inventado para llevar esto adelante, pues oye, si el 14 de febrero la incidencia sanitaria en Cataluña es similar a la que tenemos ahora o superior, pues oye, habrá que colgarle la medalla de los fallecidos en esas fechas a quien haya sido responsable de que se hayan celebrado los comicios en ese sentido. Y yo creo que en esto, en fin, señalemos la culpa claramente, y porque es a quien más parece que le interesa, es al gobierno, es al PSC, es al señorilla, que yo sigo calificándole como uno de los mayores, en fin, políticamente hablando, pero de los mayores miserables. Es decir, está utilizando su silla y su palanca para hacer campaña electoral. Y ayer, o sea, a mí lo de ayer y lo de los últimos días, cuando te están las cifras desbordadas como están, que te están pidiendo las comunidades que abras el abanico para que puedan cerrar con más contundencia, para que haya un poquito más de adelanto, a lo mejor, y que cada una pueda gestionar el tema, es que está como Pilatos, lavándose las manos, absolutamente, porque a él no le interesa que en Cataluña haya una situación que pueda dar la impresión de que estamos en el lío sanitario en el que estamos, porque claro, si tú desde Sanidad admites el posicionamiento más radical que te han planteado en las comunidades, te quedas sin un discurso para hacer las elecciones el 14 de febrero, o por lo menos me resulta incoherente, ¿no?
Es que es mucho más que incoherente, Fernando, porque es precisamente esa es la clave. No solo hay que tomar nota de lo que el ministro Illa haya podido jugar o no con su doble papel, sino que estamos hablando de un tema tan delicado, que es que el ministro Illa, y cuando se hablaba ayer con presidentes autonómicos o incluso esta mañana, todos los consejeros y por las conversaciones que han tenido los presidentes con el propio ministro, han sacado la conclusión clarísima de que si no hubiera unas elecciones catalanas ellos podrían tener ese permiso para adelantar los toques de queda y habría confinamientos más duros, y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque no es responsable de las cifras de Cataluña, es la responsabilidad de las cifras de todo el país. ¿Por qué? Porque clarísimamente, y queda muy feo decirlo, y a mí me da hasta vergüenza, pero es que a este gobierno no le da vergüenza ya nada, porque mantener al ministro de Sanidad como candidato cuando tiene que estar gestionando una pandemia, cuando estamos en un pico. Tú ahora, ¿qué análisis haces de cuando, por ejemplo, Madrid dice tengo que dejar porque no me han llegado vacunas y se dieron a Cataluña 900.000 vacunas? Pues hombre, es que a lo mejor dices, no, hay unos números objetivos, pues sí, a lo mejor los hay, pero es que usted es un candidato, entonces está totalmente desacreditado. Y además, no puede ser que el ministro de Sanidad esté ahora haciendo actos continuamente en Cataluña para dejarse ver y no esté al frente de la pandemia, que es donde tiene que estar, y tiene que estar con los... señores, como ayer, y les tienes que decir algo más, que ese hay que tener paciencia, las cosas irán a mejor, cuando públicamente a los ciudadanos están diciendo que las cosas van a ir muy mal.
Pilar, perdona, que nos quedamos sin tiempo. Ahora retomamos este punto de la conversación. Recordaremos lo que ha dicho hoy también el consejero de Sanidad de Castilla y León, llamando a una rebelión cívica de sus ciudadanos para que puedan quedarse en casa con garantías, y escucharemos las noticias. Pero antes de nada, nos damos una vuelta por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
6:01, 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Buenas tardes, pendientes de la actualización diaria de los datos de la pandemia que notifica Sanidad. Castilla-La Mancha, su consejero del ramo, Jesús Fernández Sanz, ya ha avanzado que llamará al gobierno madrileño en las próximas horas para prestar su ayuda ante la falta de vacunas. Este mediodía, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la suspensión del plan de vacunación para sanitarios ante la falta de dosis. El ejecutivo regional ha responsabilizado al Ministerio de Sanidad por el reparto discriminatorio de las dosis de la vacuna. Pendientes, como decimos, de la actualización diaria de los datos de coronavirus. Las últimas comunidades en notificar sus cifras son Extremadura, que vuelve a superar el millar de contagios, 16 fallecidos también, los ingresados rozan ya los 700. Canarias ha registrado 3 muertes más y 332 nuevos casos en las últimas 24 horas. En lo político, el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho respetar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha decidido mantener de manera provisional la fecha del 14 de febrero para los próximos comicios, aunque hasta el día 8 de este mes no conoceremos la decisión final. Todo el mismo día en el que este mismo tribunal, el Superior de Justicia catalana, ha confirmado también la inhabilitación del consejero de Esquerra encargado de los preparativos electorales. Se le condena por un delito de desobediencia. Marta Vilalta, la portavoz del grupo parlamentario, advierte de que esto no les va a frenar en su intentona rupturista.
Amnistía ya para todos los encausados del procés y autodeterminación para decidir nuestro futuro. No hay otra que esta solución política y democrática, y buscaremos, obviamente, toda nuestra fuerza en la gente, ante los tribunales y los jueces. Más votos.
Noticia también de hace unos minutos. El Parlamento Europeo ha pedido a los gobiernos de la Unión que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La Unión Europea le retiró hace unas semanas esa consideración porque tras los últimos comicios ya no preside la Asamblea Nacional. La Eurocámara recalca que esas elecciones no fueron legítimas y es más, recuerda que la propia Unión no las ha reconocido. En una resolución aprobada esta misma tarde también insiste el Parlamento en reconocer como última libre expresión de los venezolanos en un proceso electoral a la Asamblea electa en 2015 y también a la Comisión Delegada que funciona desde hace 2 semanas. El texto ha salido adelante gracias al Partido Popular y los liberales. El Partido Socialista se ha abstenido. Por cierto, que el gobierno de Pedro Sánchez confía en que la relación bilateral con Estados Unidos, tras la llegada al poder de Joe Biden, sea mucho más fluida que con la administración Trump, confirmando que los marines seguirán en la base de Morón y Rota.
Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales en el ámbito de defensa entre España y Estados Unidos, van a seguir siendo magníficas. Tenemos las dos bases que están clarísimamente en España y que no haya ninguna duda, se van a quedar en España.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, que también ha dicho el día después de la toma de posesión de Biden como presidente, que recibe con una enorme satisfacción y esperanza al nuevo gobierno estadounidense después de 4 años de una administración complicada, dicho Robles, por sus pegas al desarrollo de la OTAN. 6:05 en los deportes. Se agrava la situación en el Real Madrid tras la derrota de anoche contra el Alcoyano. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes. Y tiene visos de resolverse a final de temporada, pero no antes. Según publica Libertad Digital, en estos momentos la decisión, sea cual sea, sobre el futuro del técnico de Zinedine Zidane se tomará a final de temporada, el 30 de junio, pase lo que pase en las competiciones. Además, pendientes hoy del término de la jornada 20 del Campeonato Nacional de Liga, Valencia Osasuna a las 7 de la tarde y Eibar Atlético de Madrid a las 9:30, y de la Copa del Rey a las 7, Ibiza Athletic de Bilbao a las 9 de la noche, Cornellá Barcelona.
Y actualizamos también en este punto la información del tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A42 en Parla y de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Valdemoro. En Barcelona, dificultades de entrada en la C17 en Parets del Vallès y en la AP7 en Barbera del Vallès, dirección Tarragona. Además, por el temporal de nieve, todavía hay 41 carreteras afectadas, una de ellas de la red principal. Se puede circular, pero con mucha precaución, en Álava por la AP68 en Zuya.
6:06 de la tarde. Si nos despedimos, más información a las 7 en punto, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Las 6:06, una hora menos en las Islas Canarias. Lo retomamos donde lo habíamos dejado, pero antes me gustaría que escucháramos también lo que ha dicho hoy el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el señor Francisco Igea, indignado por la decisión del gobierno de ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, por el cual, pues al final decidió, como contaba antes Fernando Lázaro, pues no dar el visto bueno a que se pueda flexibilizar el horario del toque de queda para ponérselo más fácil a las comunidades autónomas y después de esa decisión de Castilla y León de adelantarlo hasta las 8 de la tarde. Este es el llamamiento a la desesperada que hacía IGEA a sus conciudadanos.
Nosotros vamos a mantener el toque de queda y vamos a dirigirnos también a nuestra población. Vamos a dirigirnos a nuestra población pidiéndole que se haga la rebelión cívica de hacer aquello por voluntad que no nos permiten hacer el gobierno. Les pedimos a los ciudadanos de nuestras poblaciones, por favor, que en la medida de lo posible no salgan más que lo estrictamente necesario, no hagan compras más que las estrictamente necesarias y que se queden en casa todo el tiempo que puedan sin mantener relaciones con no convivientes. La situación es de una extrema, extrema gravedad.
¿Entendéis su postura?
Yo absolutamente. Yo creo que en este país se están alcanzando unas cotas en esta tercera ola que efectivamente nos lleva a un grito desesperado para pedirle a las autoridades sanitarias que reaccionen. Por cierto, como reaccionaron en el pasado con una declaración de un estado de alarma, que es verdad que criticaban mucho desde la derecha, pero defendían mucho desde la izquierda. Parece que se están autoenmendando, ¿no?, al no volver a recurrir a los mismos mecanismos que en el pasado. Hay un dato, además, que a mí me llama poderosamente la atención. Yo me sumo a lo que decía antes Fernando Lázaro. A mí me parece, bueno, y Pilar, yo creo que en este tema no puede haber debate porque va en contra del sentido común y de la decencia y de la ética, ¿no?, que es la bochornosa compatibilidad entre el cargo de ministro y candidato que hace que anteponga sus intereses electorales a la gestión de la pandemia, es decir, que anteponga los votos a las vidas, que es básicamente de lo que estamos hablando. Y hay una cuestión, llevándonos el asunto a lo concreto, que a mí me interesa mucho y que explica también en parte por qué Salvador Illa ha descartado y ha rectificado al rechazar ahora ese adelanto del toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 8 de la tarde. Oye, qué curioso que si el ministro sigue poniéndose de perfil, sigue con este escapismo, huyendo del foco del terreno sanitario y centrándose en el político, la realidad es que Salvador Illa va a poder celebrar a partir de la semana que viene todos los mítines de campaña que quiera a las horas en las que se suelen celebrar los mítines de campaña, que son a las 8 de la tarde y no a las 10 de la noche. Normalmente suelen terminar en torno a las 10 de la noche. Con lo cual, la campaña de ella es a día de hoy más importante que el clamor que tienen las comunidades autónomas para poder tener un paraguas legal para actuar, salvar vidas y proteger a sus ciudadanos.
Yo, si me permitís, dos brochazos. La verdad que escucharle al señor Igea te pone los pelos como escarpias, ¿eh? Porque es un llamamiento que suena casi a desesperado, ¿no? De decir que se nos va de las manos y que no lo controlamos y, señores, quédese en casa. Me ha sonado, o sea, para asustar. Entonces, claro, ante ese llamamiento, yo siempre he reflexionado sobre este tema y hago una reflexión un poco más lejana, ampliando foco, ¿no? Dice, yo creo que en el fondo el COVID nos ha puesto delante de hasta dónde llega la parte humana del ser humano o la parte animal del ser humano. Y entonces, claro, me llevo la parte humana al sentido común, a esas declaraciones de Igea diciendo, oye, que esto es desesperado, que estamos en fuera de juego, que no hay minuto de tanteo, que no hay prórroga y que la gente se está muriendo, me la llevo a la parte humana. Y la parte política me la llevo a la parte animal que tiene el ser humano. Porque si algo se podría calificar casi de irracional, es que en una pandemia en la que, pues, como mínimo habrá muerto 70.000 personas en menos de un año, que la tenemos prácticamente incontrolada en media España, la gente esté pensando en clave política. Es que es todo de una miseria humana que es tan indecente que a mí lo que me sorprende es que eso no tenga reflejo en las encuestas. Es decir, que la actitud que tiene el PSOE, el gobierno, el PSC y en este caso el ministro Illa, que haya una sola encuesta, aunque esté manipulada a favor por parte de Moncloa, como la del CIS, y que le dé como el partido más votado, me parece que tenemos un problema social muy grave, muy grave. O sea, un candidato como Illa no puede ser votado ni por una sola persona decente, ni una sola, mientras sea ministro de Sanidad. Porque no puede, no es compatible, y como no es compatible, y como no puede ser que Madrid se quede sin vacunas para los sanitarios, porque a lo mejor, digo, el ministro de Sanidad barra candidato ha decidido que Cataluña tenga más en clave política, pues eso es que no puede tener un reflejo electoral, porque es que se sale de la órbita de la humanidad, se va a la parte animal del ser humano. Y yo, de verdad que estoy cada día más sorprendido, enérgicamente sorprendido, con el comportamiento de Pedro Sánchez, de la Moncloa, de gente como Illa. O sea, es que no puede ser, es que no suma, es que no salen las cuentas, es que este tío, con perdón por lo de tío, pero este político está inhabilitado socialmente. Pero está inhabilitado porque está desbordada la pandemia y eres el mando teóricamente único en un estado de alarma que nos han generado ellos.
Pero aquí
hasta mayo, además.
Hay una clave que, es decir, aquí hay un responsable que es el señor Sánchez, clarísimamente, que es el que permite que tener un ministro que está compaginando de candidato. Y entonces el foco hay que desviarlo una vez más a Sánchez, yo creo, porque él... es que todo lo que pensemos que puede hacer este gobierno lo hace, y es que no se hubiera permitido a ningún otro partido hacer esto. Y en cuanto al llamamiento del señor Egea, es desesperado, pero porque realmente, salvo el señor Simón y el señor Illa, la situación es desesperada en Europa, donde las medidas cada vez se están endureciendo más y donde la situación es muy drástica, y cada vez que escuchamos a expertos sanitarios nos dicen, hay que confinar. Yo entiendo que confinar, y ya no adelantar el toque de queda, hacer un confinamiento corto, puede ser muy perjudicial para lo económico, pero, hombre, hagamos lo que hacen en otros países. Usted tiene que cerrar su local, ayudas directas. Es que aquí no había ni un plan de ayudas para toda la gente que ha tenido que dejar por el camino sus trabajos y sus pequeñas empresas. Pero es que si seguimos en esta incertidumbre que nos lleva a que nunca estamos bien, estamos conviviendo con un virus, al final tampoco la economía está bien, porque tú a un bar le estás quitando ahora, como en Madrid, cerrar a las 10, en otro a las 8, en otro a las 6, en otro a las 3 y media, a las tiendas. Entonces, realmente hay que tomar medidas, pero las medidas que digan los científicos. Pero es que el señor Illa y el señor Simón están como fuera de la realidad, absolutamente.
No, lo único
son
que
los encargados de gestionar esto.
Sí, no solamente ha pedido ayuda a IGEA, no sé si habéis escuchado al consejero de Sanidad de Andalucía.
Sí, igual.
Lo mismo, o sea, diciendo lo mismo que el de Castilla y León, y diciendo que Andalucía ya, ahora mismo, ya no puede hacer absolutamente nada más. Dice, hemos cerrado 300 y pico municipios, ¿no? Los confinamientos no son domiciliarios, sino que son por localidades. Y hemos tomado también las medidas necesarias de cierre de establecimientos no esenciales. Dice, pero es que ya no tenemos nada más que hacer.
Mira, yo me consta porque me lo han dicho, que el gobierno lo que está argumentando en privado es que, y de hecho lo que argumentó ayer en el Consejo Interterritorial, es que el decreto del estado de alarma, que actualmente está en vigor hasta el 9 de mayo,
sí,
les habilita para la posibilidad de tomar más medidas antes de ese... hablo de la argumentación de gobierno, ¿eh?
Sí, sí.
Antes de la adopción de ese adelanto del toque de queda. Pero claro, hay una cuestión fundamental en la que se cae el discurso. Es que el problema no son los hosteleros, no son los centros, los lugares de ocio. Ahora mismo lo que todos los epidemiólogos están poniendo el foco es que la mayor parte de los contagios no se están produciendo en los centros de ocio, en los locales de ocio, se producen ni en la hostelería, se producen en las casas. Con lo cual, la única manera que tienes tú de limitar un derecho fundamental como es la libre circulación y la movilidad de los ciudadanos es a través de una medida
de amplio espectro, porque os acordáis bien cuando el gobierno mentía en septiembre y decía que las comunidades autónomas podían declarar su estado de alarma y podían ser ellas las que limitasen la movilidad. No, esto ya los constitucionalistas dejaron claro en varios comunicados a través de varios canales diferentes que no se puede hacer a través de una autonomía, se tiene que hacer directamente a través del gobierno central. Y por lo tanto, la única capacidad que tenemos de limitar el lugar en el que se están produciendo en estos momentos los focos de contagio, que son las casas y que no son la hostelería, ni los colegios, ni los centros de trabajo, es a través de una medida del gobierno central. Y lo que dice en privado es, el gobierno es descarnado, y es que se coman el marrón las comunidades autónomas. Y es así, son así de explícitas. No criticaban que habíamos sentenciado un golpe de Estado, que era un decreto del estado de alarma utilitario y autoritarista, pues ahora que asuman ellas el coste de haber tenido esa línea en el pasado. Es de un sectarismo y de situarse tan de espaldas a la realidad de la tercera ola, que se va a llevar muchas vidas y muchos contagios y muchas complicaciones, porque solo hablamos de las vidas y luego están las complicaciones que mucha gente va a tener habiendo pasado felizmente el COVID, es decir, habiendo pasado sin morir esta enfermedad, pero que luego va a tener muchas secuelas. Y todo eso, pues es verdad, al final tendrá que haber un responsable político. El problema de estas cosas es que cuando no vives como piensas, acabas pensando como vives. Y el gobierno se ha acostumbrado tanto a pensar en clave electoral que se ha olvidado de pensar en el motivo por el cual debería de estar sirviendo a los españoles en Moncloa, que es pensar en las vidas de la ciudadanía.
Tabea, dices que ti, que en privado el gobierno lo que te dice que se coma el marrón las comunidades. Me parece una frase que
tremenda.
Es rozando primero lo inhumano. Ya ni políticamente ya hablo. Eso es lo delictivo. Porque si estás dejando morir la gente sabiendo que aplicando algún tipo de medida van a morir menos, eres cómplice de esos fallecimientos. Eres cómplice, absolutamente cómplice. Y yo creo que en esta segunda fase, fíjate dónde centro yo la complicidad con la mortandad de la ola. En la negativa de este ministro candidato, el señor Illa, atender el criterio de profesionales de la sanidad, de científicos, que le pidieron, cuando acabó el primer golpazo, le dijeron al gobierno, ahora toca hacer una auditoría de cómo hemos hecho las cosas. Las que se han hecho bien, reforzarlas; las que se han hecho mal, corregirlas. Auditemos para corregir el sistema sanitario español para hacer frente a la segunda ola. ¿Qué hizo Illa? Lo de siempre, bueno, lo vamos a estudiar, vamos a reunirnos, larga cambiada. ¿Se ha hecho una auditoría de cómo se ha gestionado las cosas? No. ¿Qué ha hecho el gobierno en la segunda fase? Poner al ejército a hacer rastreadores. Punto y final. Y luego a distribuir políticamente. Primero las vacunas y luego, bueno, anunciar cómo se va a repartir la ayuda europea también en función de intereses políticos. Es el gobierno más miserable de la democracia.
Y luego...
miserable e inhumano. Perdóname, Pilar.
Nada, pronto. Luego, respecto a las vacunas, que es verdad que aquí hay una parte de Europa, hay una parte de que no se está comprando lo suficiente, porque claro, cuando tú pones más dinero como Israel, pues Pfizer vende al que pone más dinero, pero es cierto que yo creo que se está haciendo muy mal, pero muy mal, ¿por qué? Porque una vez más, desde un punto de vista político, se generó una expectativa en la población que era Reyes, vamos a vacunar ya en Reyes, y va a estar todo el mundo vacunado en, creo que dijo ella, no me quiero equivocar, una gran mayoría la primavera, de lo que era la población de riesgo. Y entonces, y pone ese cartel de Plan Nacional de Vacunación, y ahora resulta que también son las comunidades las responsables de que no se esté vacunando, ¿no? Hombre, las comunidades tienen que poner un plan, pero si no les llegan las vacunas no los puedes responsabilizar. Y si no, tú tienes que ir a Europa y pedirlo, igual que tú responsabilizas a las comunidades. Y si hay que destinar más fondos, destínense más fondos a comprar vacunas en vez de a otras muchas cosas que se destinan los fondos. Entonces, realmente creo que aquí siempre ha habido un cálculo de rentabilidad política del COVID. Y es muy preocupante porque las noticias buenas, entre comillas, como las vacunas, las daban el gobierno. Ahora ya que la vacuna se ha convertido en un marrón
porque no está habiendo vacunas, no solo para la primera, sino que la gente que le has puesto la primera no le puedes garantizar que le pongas la segunda, por lo tanto no sirve de nada esta primera vacunación. Y entonces en este caso dices, no, las comunidades. A mí me parece que yo en Alemania, cuando lo que veo, ojeo, que podemos ojear todos, es Merkel se reúne con los Länder. Pues hombre, han tenido sus tiras y aflojas, pero luego hay una política común. Y es que aquí esto no se está haciendo. Y de verdad, es que no podemos vivir continuamente en táctica electoral, porque estamos ante un problema gravísimo. Porque parece que se les han olvidado esas imágenes del Palacio del Hielo. Parece que se les han olvidado toda la gente que muere cada día, toda la gente que se va a quedar con secuelas, todos los médicos y enfermeras que no pueden más. Y yo de verdad digo, ¿y aquí seguimos con el tablero de ajedrez en la Moncloa? ¿Seguimos con eso?
Desde luego, y luego, no sé si habéis leído hoy esa información de que el pasado día 8 de enero en la Unión Europea se llegó a la conclusión, se autorizó que por cada vial de la vacuna de Pfizer se podían extraer 6 dosis para 6 personas y no 5, como se había dicho en un principio. El problema es que el poder extraer la sexta de ese vial requiere la pericia del enfermero o la persona que vaya a poner la vacuna y también del tipo de aguja que se esté utilizando para poder extraer esa última, ¿no? Y llegar hasta el final. Y no estamos preparados tampoco, no tenemos esas agujas, ni siquiera.
Añado,
ha llegado un problema, o sea, llega un punto ya en el que es una complicación tras otra y una decisión mal tomada detrás de otra, ¿no?
Y añado un tema más a esto de la vacunación, porque es verdad que todo lo que estaba diciendo Pilar al final se resume pues en el sectarismo, en seleccionar las vacunas para los territorios que son afines, que son amigos y que, por lo tanto, según tu criterio sectario y partidista, tienen que ser beneficiados respecto a otros territorios, que de esto va la vaina. Y ese sectarismo que se tiene a nivel partidista, no solo se tiene a nivel partidista, se tiene a nivel social, porque mientras hay un amplio respaldo de la ciudadanía a la sanidad pública, pero también a la privada, y de hecho hay un altísimo nivel de compatibilidad de ciudadanos que tenemos sanidad pública y privada al mismo tiempo,
sí,
porque creemos además que es un buen modelo y porque algunos lo necesitamos por motivos laborales y por facilitarnos un poco la vida, el gobierno discrimina entre los profesionales de la sanidad pública y la privada, y me refiero a las declaraciones que ha hecho alguien que conocemos, supongo que todos, pero los que tenemos niños seguramente algo más, que es la pediatra conocida como
Lucía, mi pediatra.
Sí, sí. Que ha denunciado en las redes sociales que Ximo Puig ha discriminado a los trabajadores y a los profesionales de la sanidad privada excluyéndoles del grupo preferente de vacunación. Me parece tan tremendo, porque además esto llueve sobre mojado, lo hemos estado viendo durante, por ejemplo, cuando vimos las colas kilométricas de los sanitarios que iban a ser vacunados, iban a recibir la PCR en un primer lugar, ¿os acordáis?
Sí.
Los primeros de todos, y pasó lo mismo con los profesores, primero iban los de la pública, después los de la concertada, luego los de la privada. En el caso de la sanidad pública en primer lugar, sanidad privada en segundo lugar. Oye, ¿qué pasa? ¿Que el virus discrimina entre público y privado? Es que es ridículo, porque luego cuando hospitalizan a la vicepresidenta primera del gobierno, opta por la sanidad privada y no por la pública.
Perdona,
y se va a la
Rubén
Internacional.
Con lo cual, es de un sectarismo y de un cinismo. Pero no solo eso, sino que en la primera fase del estado de alerta, el gobierno hizo público todo lo privado en el ámbito sanitario.
Claro,
dijo,
intervino.
Todo, claro, es que no se intervino. Entonces, si tú intervienes, que no, yo no lo discuto, porque estábamos en esa situación y dice, oye, intervenir y vamos a por ello y utilizamos todos los medios. Hombre, no puedes después criminalizar al ámbito privado. Es que la han criminalizado de tal manera que, oye, que es que acordaros la campañita que hubo que aguantar otra vez de la izquierda cuando la Comunidad de Madrid dijo que iba a tirar de todos los medios públicos y privados para vacunar, para coger
final,
onda, y porque
sí,
iba a coger a la Cruz Roja. Entonces la izquierda dijo, ala, a la Cruz Roja, iba a pagar, coño, como paga el gobierno a la Cruz Roja para coger a los inmigrantes en Canarias, o no vale para lo mismo. Es que el embudo que utiliza esta izquierda social, que me parece cada vez más deleznable, más asquerosa, más inhumana y más infétida, es que es ese, Pero ¿cómo vas a criminalizar un servicio sanitario privado que te va a atender y te atiende un porcentaje importante de enfermos, no solo de esos, de los que están afectados
porque
por COVID,
sino por el resto? Porque son menos héroes que los otros, pero, Fernando, ese es el problema, que
no,
son menos héroes
que
los otros.
Quiere cerrar todo lo privado, quiere cerrar todo lo privado, la sanidad, los colegios y los medios de comunicación. Es su objetivo. Claro, en una sociedad como la nuestra, si tú cierras todo lo privado, lo público no lo puede asumir. Es que parecemos, es que por eso existe la enseñanza concertada, para que la enseñanza pueda absorber a todos.
Para que
es que se montó en ese sentido. Oh, es que de verdad me sacan de mis casillas.
Y un argumento más en relación precisamente a lo de Lucía, mi pediatra.
Sí.
Es que claro, al final a ella se le vacuna por detrás de alcaldes socialistas que se cuelgan y que permanecen en el cargo. Porque aquí hablamos de las dimisiones de los de la derecha. Pero los del PSC no han dimitido, los del PSPB, perdón, no han dimitido, ¿eh? Los alcaldes de cuyo jefe es Ximo Puig, lo único que ha pasado es que se les ha suspendido de militancia por parte del Partido Socialista, pero no han dimitido, siguen siendo alcaldes.
Uh-huh. Y hoy tampoco ha hablado Pablo Iglesias para hablar de ellos, ¿verdad? Ayer dijo que de cualquier color político que tendrían que dimitir, bueno, voy nada...
Sí, sí, salvo que sean morados o rojos.
Aquí tenemos un problemón sobre eso. Bueno, Pilar, Ketty, Fernando, os agradezco mucho este encendido debate.
Un placer.
Encendido para bien, ¿eh? O sea, eso. Con datos, como nos gusta a todos. Así que muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros, amigos.
Un abrazo para todos.
A ti, Leticia.
Bueno, así llegamos hasta las 6:27, una hora menos en las Islas Canarias, ya casi y 28. Es que fíjense en la precisión, es que tenemos unos relojes que se los tenemos que recomendar y además celebramos el 20 aniversario de Libertad Digital, Lorena.
Así es, relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Son, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre, grabado el logotipo de Libertad Digital. Pueden conseguirlos en www.yoquierouno.com y ahí podrán ver los modelos, el precio y sus características. El precio, decíamos, muy importante, 325 euros, gastos de envío incluidos.
En casa de Herrero es radio.